Ethan, listen to me. The world's coming after you. Stay out of my way.
Bienvenidos a Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Should you accept it?
Steal, destroy, shadow, disappear.
Assemble the team.
As always, should you or any member of your Iron Force be caught
or killed,
the Secretary will
disavow any knowledge of your actions.
Good luck, Mr. Hunt.
Light the fuse.
Welcome back, brother.
How many identities do you think Hunt has?
As of this moment, any action is unsanctioned.
This is not mission difficult, Mr. Hunt. It's mission impossible. Difficult should be a walk in the park for you.
Which way, Benji?
Turn left!
Go, 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 go!
What are you waiting for?
I'm jumping out a window!
Bienvenidos a Crossover, el podcast de Cine Premier y de Cinemanet. Yo soy Iván Morales y tú eres.
Y yo soy Charlie del Río. Me da muchísimo gusto también darles la más cordial bienvenida a este crossover que a mí me gusta decir entre Cinemanet y Cine Premier, cada uno de nosotros representando estos espacios en los que hemos hecho cobertura cinematográfica desde hace ya muchos lustros, Iván Ivanovich Morales, y el día de hoy en especial haciendo este programa en transmisión también con Paramount Home Entertainment bajo la producción de Jaime Rosales, James Rosales, que es nuestro productor general. Y el día de hoy, Ivanovich, seleccionar este tema de Misión Imposible a partir de la distribución que hay en este momento a través de descarga digital de la más reciente película, la séptima de la saga cinematográfica, una saga cinematográfica que inició hace ya más de un cuarto de siglo la versión fílmica en 1996 con una película dirigida por Brian De Palma. Y en esta séptima película, que es una primera parte, cuya secuela podremos ver hasta el 2025. Pero qué mejor que poder tener una charla en estos últimos programas en los que hemos platicado tú y yo, Ivanovich, sobre películas del presente y del pasado. La saga fílmica de Misión Imposible cumple los dos preceptos.
Ahorita que decías que ya desde hace mucho tiempo estamos cubriendo estas cosas, digo, yo cuando se estrenó la primera Misión Imposible, yo todavía estaba muy chiquito, pero sí recuerdo esa portada que tuvimos, yo no hice en ese momento, pero que tuvo Cine Premier de Misión Imposible, y sí es una de las imágenes, digo, obviamente la imagen de Tom Cruise así colgado es icónica en la saga y en la historia del cine, pero en mi cabeza es una de las portadas más icónicas que tuvo Cine Premier también. Entonces, es algo que siempre, una de las imágenes que más recuerdo, ¿no?
Sí, absolutamente. Y creo que no solamente se vuelven icónicas las imágenes, como lo estás diciendo, las escenas, sino que son imitadas, son parodiadas, son recreadas dentro, inclusive diríamos yo, dentro de la misma franquicia cinematográfica. Ha habido varias veces que se repiten esta serie de elementos. Pero bueno, creo que lo interesante es cómo un concepto surgido a mediados de la década de los 60 continúa con una vigencia tal, y de eso hablaremos un poquito más adelante, porque creo que sí merece un apartado especial hablar de lo que es la serie televisiva original, que crea una idea que sigue funcionando hasta nuestros tiempos, independientemente de que el concierto internacional, de que la realidad social, económica y política haya cambiado, ha logrado adaptarse muy bien a la pantalla grande, Ivanovich.
Sí, vamos a comenzar con la primera película, porque Hay algo que a mí me gustaría comentar, porque cada vez que se adaptan o se hace una nueva adaptación, o se intenta, ¿cómo le llaman? El reboot de, de las historias. Sucedió con James Bond cuando entró Daniel Craig, sucedió con Star Trek.
Con Batman.
Los cineastas, sí, con Batman, 100% cuando entró Tim Burton, tratan de darle como su toque especial, que de alguna forma tienen que caminar una línea muy delgada entre establecerse como únicos, como decir, esta es la nueva versión, y hacerle honor a lo que vino anteriormente, ¿no? Y la primera película de Misión Imposible hizo una cosa bien arriesgada, que es el hacer que el héroe de la original, ¿no?, fuera el villano. Entonces, o sea, voltear las cosas para fijar a este nuevo equipo encabezado por Tom Cruise y decirnos, él va a ser el que liderea toda el futuro de esta saga. Y sí, se me hizo algo muy valiente, que al principio fue muy criticado, pero pues ya, al final de cuentas, es lo que es, ¿no? Y a quién tenemos.
Sí, yo sé, pero fíjate que dentro de esas situaciones y decisiones curiosas, extrañas, arriesgadas, como estás mencionando, ciertamente esa en particular tocó una fibra muy especial. Sí, pues. El hecho de que el personaje principal de las series televisivas, tanto la que hubo en los 60s, a partir de la segunda temporada, y después el reboot que hubo también a finales de la década de los 80, y solamente 6 años después de que esa versión hubiera terminado, es decir, la 88 terminó en 90, después en el 96 se estrena esta cinta, dirigida ni más ni menos Ivanovich, que eso es una parte importantísima que mencionar, por Brian De Palma, un director que está plenamente identificado con el cine de suspenso. Por mucho tiempo él se asumía y mucha gente lo identificaba como una suerte de relevo general del mismísimo Hitchcock, ¿no? A quien, digamos, emula, imita, homenajea de una forma constante. Y creo que lo que nos ofrece en esa película es esa vuelta de tuerca, donde este personaje de Jim Phelps resulta que después de haber sido el gran líder de este equipo a lo largo de muchísimo tiempo, pues dice, pues a mí nunca me pagaron lo suficientemente bien. Creo que era innecesario, yo lo sigo viendo como innecesario a la fecha, interpretado además en la película por el papá de Angelina Jolie, ni más ni menos, ¿no? Como ese dato curioso. Pudo haber no sucedido, pero bueno, al final de cuentas la decisión que toman, y creo que es una de tantas, al momento de hacer, por una parte, mucho más ambicioso el proyecto, mucho más ambiciosa la forma en la que se logra llevar a cabo el relanzar lo que era una franquicia televisiva a una fílmica, a una adaptación. ¿Y qué tenían que hacer en ese sentido? Hacerla más grande, hacerla muchísimo más espectacular. Y creo que eso va muy ligado al protagonismo que tiene el mismísimo Tom Cruise como protagonista, como promotor, como productor, inclusive de algunas de las películas, y que es quien termina empujando a todo el equipo fílmico a lo largo de las diferentes versiones a ir a extremos cada vez más especiales. Tú y yo, junto con Carlos Gómez Iniesta y también con Jaime Rosales en la producción, hemos hablado y reseñado todas las películas de James Bond, por ejemplo, y uno de los aspectos que siempre nos ha gustado de esa saga cinematográfica es el hecho de que en términos de lo que sea posible, se trata hasta las últimas películas, que lo que se pueda hacer con stunts reales, con escenas de acción reales, se hagan. Y creo que en el caso de esas películas protagonizadas por Tom Cruise de Misión Imposible, él insiste en eso y va todavía pasos más adelante.
Sí, aunque algo que me gusta, digo, no sé si lo que voy a decir no tiene ningún sentido, pero yo siento a Misión Imposible más controlada. O sea, sí tiene estos momentos enormes, sobre todo la primera no tanto, pero conforme fueron avanzando, los stunts se volvieron cada vez más grandes y más grandes, pero como que las historias que cuentan, siguen siendo más controladas que estas otras franquicias, que a veces sí las siento ya demasiado, como dirían mi papá, muy jaladas, ¿no? Y Misión Imposible siempre la he sentido como un poco más controlada, y eso hace que al menos a mí me interese más. La primera, por ejemplo, es todo sobre hackeo, que son también las cosas que nos importaban en los 90. Y este, no sé, eso siempre me ha gustado mucho de estas.
Sí, bueno, el vínculo de la tecnología con la trama de la serie es siempre una cuestión que ha sido muy importante. Y lo relevante también, Ivanovich, es que en cada película ha tenido también un estilo visual muy particular. La segunda película, Misión Imposible 2, que es del año 2000, es dirigida por John Woo, este director asiático que tenía un estilo visual, que tiene un estilo visual muy particular, justamente para la cuestión de las escenas de acción, el tipo de tomas que tiene, la cámara lenta, esta suerte de ballet que tienen los personajes que pone en pantalla a la hora de la cuestión de las escenas de acción, que me parece que es una parte que resulta muy vistosa, pero que termina siendo, diría yo, creo que te voy a retomar tus palabras, un poco más controlada a partir de las siguientes películas, donde en la cuarta J.J. Abrams toma el control y van haciéndolas, sí, muy estéticas, pero donde es más importante la narración que es estética. No sé si me explico. Creo que la saga de las siete películas a la fecha, estamos esperando la octava, sería posiblemente la que tendría más ese tipo de excesos, la dirigida por John Woo, aquella película. Y por cierto, mencionar que independientemente de que esta séptima película, Dead Reckoning, Sentencia Mortal, Misión Imposible, esté disponible en descarga digital, también lo están el resto de las películas en todas estas tiendas digitales como Amazon Prime, Apple TV, Google Play o Claro Video, entre otros, Ivanovich.
Sí, y yo creo que, digo, sobre esto que decías, creo que en los excesos que tiene la de John Woo, creo que tienen sentido porque es John Woo, o sea,
sí, claro.
Y son el tipo de excesos de él, o sea, no se sienten gratuitos, digamos, porque pues viene de un cineasta con un estilo particular. Ya después cuando la toma J.J. Abrams, él también, además de los lens flares que le gustan tanto,
sí, estos reflejos, ¿no?, de algo que está fuera de lo que alcanzamos a ver en la pantalla, ¿no?, y que es una firma que él le pone a todas sus películas.
Y de ahí en adelante sí empiezan a tomar mucha importancia las historias, o sea, la narración. Brad Bird, por ejemplo, que venía de Los Increíbles, o sea, sí es gente que no está interesada nada más en las explosiones o en cómo hacemos que este carro vuele más o que lo que sea, sino sí están pensando en qué historia estamos contando. Los cineastas son importantes, pero sí le debemos dar crédito, siento, a Tom Cruise, que es más que nada más una estrella de acción. Creo que es una persona que entiende bien storytelling, entiende bien su posición dentro de la industria y lo que se requiere para que una película sea más allá de nada más el blockbuster del verano.
Y las expectativas del público, creo que él siempre está muy consciente de cuáles son las expectativas que puede tener el público. Mencionabas a Brad Bird, él es el director de la cuarta película, Misión Imposible, Protocolo Fantasma. Es un realizador cinematográfico que inicia justamente en películas de animación. Protocolo Fantasma, la cuarta película de Misión Imposible, es su primera película de acción real, su primera película live action, después de traer efectivamente cintas tan formidables como Los Increíbles o esa cosa fantástica que es El Gigante de Hierro, que me parece una película interesantísima, animada, ¿no?, sobre inteligencia artificial, los retos, además un contexto histórico de Guerra Fría, que finalmente es el contexto sociopolítico de la Guerra Fría, es lo que da origen a esta saga televisiva, después cinematográfica. Y después vendría Ivanovich ya para Rock Nation, para Fallout y para Dead Reckoning, parte 1 y parte 2, esta sociedad con el director Christopher McQuarrie, quien retoma el proyecto y le da todavía una continuidad mayor a la que habíamos visto. Sí era importante el estilo de narración cinematográfica que cada uno de los directores previos habían brindado a las cuatro películas anteriores, pero a partir de Christopher McQuarrie como que se puede encapsular mejor el proyecto para darle una mayor continuidad, poder darle un mayor espacio a lo que a los personajes y una profundidad que es así, no estaba una profundidad a los personajes, una dimensión más especial a cada uno de ellos que no estaba ni siquiera diseñada en la serie televisiva. ¿Y qué te parece, Ivanovich, si le pedimos a nuestro productor que nos muestre justamente un video donde Christopher McQuarrie, el director de Dead Reckoning y de las dos películas previas de Misión Imposible, está platicando sobre Tom Cruise?
The thing I love most about working with Tom is he pushes you at all times to do your absolute best. You find yourself doing things you could never have imagined possible, sometimes even the week before. I never set out to be a director. I certainly never set out to be an action director. I never, ever set out to be directing a film on this scale. And we're now at the point where you don't even have time to think about the scale of what it is you're doing. You're simply doing everything you can to finish the story you've set out to do. With Tom, there are no limits. No limitations. He wants you to push him as much as he is pushing everyone else around him to do their best.
Sí, es que eso me parece muy clave. Se ve que Tom Cruise es un cuate que no necesita sentirse cómodo. O sea, ya es una gran estrella, pero eso no lo detiene de seguir tratando de hacer cosas nuevas y nuevas y nuevas.
De estar innovando constantemente. Esta situación que parece un poco un cliché de los actores que prefieren hacer sus propias escenas de acción bajo el costo de lo que pueda significar para ellos, ciertamente creo que se ha demostrado a lo largo de toda esta saga de películas. Incluiremos, por supuesto, también lo que ha sucedido con las cintas de Top Gun, donde personalmente Cruz está tratando de lograr cada uno de estos aspectos en términos de realismo y en términos, sí, de esta exposición. Yo me quedé muy impactado con alguna de las primeras películas donde simplemente nos pasaban en un detrás de cámaras cómo estaba brincando en una escena a través de unas azoteas, lo cosa que podría parecer no particularmente espectacular, pero que él finalmente sí decía y decidía qué quería hacer. Y bueno, esto lo ha llevado a todos estos stunts en gravedad cero, colgado de un avión, estos saltos espectaculares en motocicleta, en paracaídas, etcétera, etcétera. Exacto, que son en verdad no debajo del agua, o sea, no hay un elemento en donde él no se pueda mover, y por supuesto que con ayuda, orientación, guía y la propia exposición que ha tenido, está registrado ahí en una de las últimas películas, este trancazo que se da a pesar de estar colgado en cables, el salto de un edificio a otro y el golpazo que se da en una de las piernas, pero el equipo detrás de los stunts es particularmente importante, entre ellos, por ejemplo, en las últimas películas, Wade Eastwood, que es un veteranazo de escenas de acción, que es uno de los hombres que ha estado a su lado. Me parece que se conocieron en una película fuera de la saga, en la de Jack Reacher, si no me equivoco, en una de las películas de Jack Reacher, y a partir de ahí empiezan a hacer pues esta comunión entre el coordinador de stunts. Él había sido, inclusive, había participado en películas de James Bond, en dos casos, en una, estuvo en algunas escenas de acción del propio Pierce Brosnan y en Quantum de Daniel Craig. Entonces es un individuo con una experiencia enorme y es parte de este equipo que se unen al ¿Hasta dónde podemos llegar a ver este tipo de escenas de acción, Ivanovich?
Sí, y creo que se une muy bien con la historia que están contando. Es que, o sea, por un lado, sí podríamos ser muy cínicos y decir, bueno, es que hace esas cosas nada más como estrategia de marketing, ¿no? Como para hacer que la gente vaya a verlo, nada más para ver cuánto brincó. Y digo, seguramente sí hay algo de eso, una dimensión de eso, pero sobre todo creo que lo hace porque quiere. Es que en mi entendimiento de Tom Cruise, creo que es alguien que quería dedicarse a brincar y hacer esas cosas.
a correr, Ivanovich.
El lugar donde encontró para hacerlo era haciendo películas. Entonces, las películas parecen ser como casi un efecto secundario de su necesidad de hacer estos stunts. Pero, insisto, a mí lo que me gusta mucho es que los une muy bien con la historia que están contando.
Claro.
No se les olvida que están contando una historia, no se les olvida, y creo que Tom Cruise es muy consciente de esto y hace que la gente esté consciente que las personas estamos pagando y dándole 2 horas, 3 horas de nuestro tiempo para sentarnos ya sea en la sala de cine o en la sala de tu casa, pero desembolsando dinero que cuesta trabajo tener y dándole tiempo que podríamos usar en otra cosa, y él dice, yo no voy a permitir que tú desperdicies ese dinero y ese tiempo, y eso se me hace pues lo que hace un entretenedor de verdad, ¿no?
Exacto, el entretenimiento, el cine como entretenimiento, el cine como distractor, el cine como escapismo, pero también el cine como espectáculo. Tratar de llevar esa máxima espectacularidad a la pantalla grande, el poder traer de regreso a las pantallas, a los distintos públicos, a pesar de miles de cambios que ha habido en la forma en la que se cuentan las películas, de una pandemia, un evento de esta trascendencia global. Y hablando de globalidad, Ivanovich, vamos a ver un video donde se habla justamente de este aspecto que tiene Misión Imposible y estos recorridos que hace en diferentes continentes, en diferentes países, para poder traernos estas historias.
I wanted to travel the world as a kid. I wanted to make movies. Cinema has allowed me to be able to experience that.
Coming to a place like Rome, to a place like Venice.
Abu Dhabi.
Abu Dhabi, Norway.
It's truly
extraordinary.
That's why I started Mission Impossible, to go there and experience it and to bring that into a story.
Ahí está lo que podemos ver, Ivanovich, de Misión Imposible, su recorrido global, hablando particularmente de McQuarrie y Tom Cruise, de las locaciones de esta que es la más reciente película, la que estamos platicando y la que está ya disponible en plataformas digitales. Pero yo sí quisiera, mira, como gran cinéfilo, pero también seriéfilo, a mí me encantan desde niño, desde muy pequeño las series de televisión, y una de esas series que me parecía verdaderamente impactante, que la vi yo ya en repeticiones en la televisión abierta, para las jóvenes generaciones, a veces veíamos la televisión de una manera muy distinta a la que existe actualmente. Misión Imposible fue una de las series que forjó esta adicción muy particular mía hacia la televisión, y creo que es interesante platicar de una serie que tuvo 7 temporadas, empezando en el 66 y terminando a principios de los 70s, en el contexto, decía yo hace ratito, de la Guerra Fría y de una fiebre por el espionaje que se daba en la literatura, en el cine y en la televisión, principalmente promovida por las novelas de Ian Fleming, pero después como un trancazo global, para repetir esta palabra, a partir de la película Doctor No, o como se llamó en México, El Satánico Doctor No, de James Bond. Y fue entonces que tanto el cine como la televisión empezaron a buscar las formas y las fórmulas para poder llevar a la pantalla historias de espionaje. Y Bruce Geller, un productor televisivo, fue el que llega a este concepto, un poco basado en una película que se llama Top Capi, sobre un gran robo, también un poco en la novela que inspiró la película Del Golpe, de Sting, esa gran cinta de los años que posteriormente se estrenó en los 70s, de un grupo que se llamaba la Mission Impossible Force, que reclutaba especialistas de diferentes, con diferentes aptitudes para poder llevar a cabo misiones encubiertas. Peter Graves fue uno de los grandes protagonistas con este personaje de Jim Phelps, el que lideraba este equipo. Y lo interesante de todo esto, Ivanovich, es que el concepto de la serie original es el que se sigue manteniendo a través de las películas. Por una parte, la relevancia y la importancia del trabajo en equipo, a diferencia de Bond, que sí tiene el respaldo de Lan, le dan los gadgets y demás, pero él se va solito a la misión. Aquí es fundamental la acción coordinada de todos los miembros del equipo para poder realizar cada una de las operaciones. El otro aspecto interesantísimo es este de los disfraces, de las máscaras, sí. De la forma en la que tenían que interpretar a distintos personajes cada uno de estos integrantes del equipo de la Mission Impossible Force. Entre ellos, justamente había, interpretado por distintos actores, siempre había un especialista en la cuestión de los disfraces. Y estaba el tema de que a veces era con maquillaje real o a veces efectivamente con esas supuestas máscaras que cambiaban por completo la apariencia de cada uno de los miembros del equipo. El prólogo que tenía cada uno de los episodios para después entrar con este tema musical formidable y que ha sido conservado película tras película y que ha sido también trastocado de una forma muy favorable a través de los diferentes músicos de las versiones cinematográficas de Lalo Schifrin, este compositor argentino que nos brindó grandes temas musicales para el cine y para la televisión, pero que en particular con este de Misión Imposible se echa un gol enorme. También esta secuencia animada de una manera muy básica para la serie que inició a mediados de los 60s, con esta mecha que es encendida y que nos va mostrando a través de esta música trepidante, el famoso tan, 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 que bueno, no me sale bien, por supuesto, que y mientras tanto, cosa que era muy poco vista en series televisivas, cada arranque de cada episodio te mostraba algunas escenas de lo que verías, de tal forma que no fueran un spoiler. Eso. Simplemente veías una explosión, una persecución, alguien al borde de un precipicio, una mano agarrando, ¿no?, una caja fuerte, conectando unos cables y demás. Y que eso, Ivanovich, queridas amigas y amigos, continúa a lo largo de toda la franquicia. Siguen haciendo lo mismo. Está la música de Lalo Schifrin, están las escenas de lo que veremos a continuación, sin que terminen representando un spoiler. Entonces me parece que la cuestión de que haya ese respeto, y no es nada más un respeto per se, sino que es un respeto porque funcionó lo suficiente en su momento, gracias todo esto a la creatividad del productor ejecutivo Bruce Geller, que lamentablemente Ivanovich, después de que terminó la primera corrida de la serie, mientras él también producía Mannix, fallece en un accidente de avión en su propio Cessna que él iba volando en su propia Misión Imposible. Pero bueno, y su nombre viene en la siguiente serie, en la de los 80s, y viene también en cada una de las películas de la Misión Imposible.
Órale, bueno, no sabía eso de él, y tampoco sabía que Lalo Schifrin era argentino, asumía que era americano o británico. ¿Qué te iba a decir? Además de los créditos, que iniciales, lo que dices, que comienza con viendo escenitas, también la otra cosa que han mantenido, no la hacen en todas las películas, pero es lo de las máscaras. Para mí, lo más icónico, yo la serie debo haber visto uno o dos episodios. Sí, esa sí, la verdad no te la manejo tanto. Pero de las cosas más icónicas que tengo, que sí recuerdo, es lo de las máscaras. Y que lo sigan haciendo ahorita me parece increíble.
Entonces, no sí, nada más que lo sigan haciendo, Ivanovich, perdón que te interrumpa ahí un momento, sino que lo hagan con el mismo estilo con el que lo hacían. Martin Landau era justamente el primer actor que era el especialista en los disfraces, y fue él quien optó por quitarse la máscara en cada episodio con una sola mano, con un movimiento de un lado al otro, en lugar de poder hacer esto, ¿no?, que podría ser como más sencillo hacia arriba, lo hacía de manera diagonal, y que lo sigue haciendo Tom Cruise en estas películas.
Órale, Martin eso no lo había notado. Landau,
además, como el gran intérprete que era, hacía distintos acentos, distintas voces, distintos tipos de personaje, distintas nacionalidades, de acuerdo a cada uno de los personajes que iba interpretando. Por eso, cuando finalmente hace la película donde interpreta al actor de Drácula, a Bela Lugosi, en la película de Tim Burton, de Ed Wood, y que gana el Oscar, bueno, para él eso fue un paseo en el parque. Era algo que ya venía trabajando desde décadas anteriores.
Claro.
Entonces, me parece que es algo verdaderamente fascinante de este actor, ese parte del legado que también deja, y que después, cuando él ya deja la serie, quien lo sustituye, no con el mismo personaje, pero con otro que hacía la cuestión similar, era Leonard Nimoy, el señor Spock. Aquí hay una serie de conexiones interesantes porque estas dos series televisivas icónicas, representativas, curiosamente ambas de Paramount, fueron filmadas originalmente en los estudios de Lucille Ball, en los estudios de Silú, y era ella quien autorizaba algunos de los proyectos, y ella fue la que le da luz verde al de Misión Imposible. Inclusive recuerdan que no le pescaba de todo el concepto, pero que le pareció muy interesante y dijo adelante con esta serie. Y otra cuestión que me parece, creo que interesante subrayar, el hecho de que tanto en Star Trek como en Misión Imposible se trataba de grupos de personas trabajando en equipo y que en ambos casos eran las primeras ocasiones en que coexistían actores afroamericanos en papeles protagónicos en la serie. Entonces, Nichelle Nichols como Uhura en el caso de Star Trek y Greg Morris en el papel que tenía en esta serie de Misión Imposible. Y un dato curioso adicional, su hijo, el hijo de Greg Morris, es el que lo sustituye en la serie de los 80s, donde Peter wow. Graves continúa siendo el personaje protagónico, el que reúne al equipo, pero el hijo de Greg Morris termina siendo el hijo del personaje de Greg Morris que, wow. continúa como parte de esta saga y que después aparece en esta serie que tú y yo hemos platicado tanto de Seinfeld, interpretando a un abogado con un personaje recurrente en esta serie de comedia. Entonces, bueno, me parece que ese tipo de conexiones son muy importantes. Y otro aspecto, hablando de esta situación global que abarcaba la filmación de estas películas ya de la versión cinematográfica, en la serie original nunca salieron de California, aunque se suponía que estaban en otros países, disfrazaban hoteles, locaciones cercanas para poder estar o en un desierto o supuestamente en alguna ciudad europea. Jamás mencionaron a la Unión Soviética, tenían países inventados para tal efecto que prácticamente emulaban lo que veíamos en otros proyectos cinematográficos donde sí se hablaba, por ejemplo, de que estaban en tal o cual país, ¿no? Pero eran como un poco respetuosos en ese sentido. Y la otra era que Bruce Geller no quería que hubiera demasiada información sobre las verdaderas personalidades de cada uno de los miembros del equipo para permitirles que fueran, por una parte, el miembro del equipo, pero el miembro del equipo haciéndola de tal o cual personaje, de un dictador, de un espía, de un rebelde, etcétera, lo que quisieran hacer. Y déjame darte este último comentario que acabo de ver en una entrevista antigua de Peter Graves, el actor que hacía Jim Phelps, es este hombre de cabello blanco que estamos viendo aquí en la imagen, esta fotografía es de la serie de los 80s, que decía que de lo que trataba Misión Imposible era que todo el equipo engañaran a la persona o personas con la que se estaban enfrentando para que ellos pudieran hacer sin darse cuenta lo que ellos querían que hicieran. ¿Me explico? Inception. No. Estaban platicando de una Inception. ¿Cómo sembrar la idea a alguien? ¿No? Generar todo este truco, toda esta forma de embaucarlos, de estafarlos, para que tomaran decisiones acorde a lo que ellos querían que hicieran.
Creyeran que era su propia idea.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues eso me recuerda la película de Inception. Y un último dato, ya, el último para hablar de la serie original. En uno de los primeros episodios, cuando participa Peter Graves, al final de la misión, él hace una pequeña sonrisa cuando ya se acaba la misión. O sea, simplemente con la comisura de su boca, como que medio sonríe. Y le dio una regañiza a Bruce Geller y dijo, no vamos a editorializar. Ellos están para cumplir las misiones sin que se jacten de lo que han logrado. El tema del humor era una cuestión que estaba muy moderada para la serie.
Órale. No, pues sí, está interesante.
Más interesante aún que todo eso continúa en la saga cinematográfica.
Sí, o sea, a mí lo que se me hace muy interesante además de lo que hemos mencionado que continúa es esta unión con la vida real. Las cosas son espectaculares y todo, pero siempre, ya no es la Guerra Fría, pero en la de los 90 fueron los hackers, como que siempre está esta unión. Ahorita que esté la onda de la inteligencia artificial, creo que hace claro. un muy buen trabajo de mantener un pie en la realidad de alguna forma.
Absolutamente, absolutamente. Ivanovich, pues bueno, después de esta recomendación y este paseo hacia el pasado para lo que era la misión imposible original, ¿por qué nos vamos con un detrás de cámaras de la nueva película Dead Reckoning Part 2, Sentencia Mortal, primera parte, Part 1, que nos va a poner ahorita nuestro productor Jaime Rosales?
When we started talking about this movie in terms of a sense of adventure, an action sequence on a train was something we'd always wanted to do.
We have this big fight on the roof, going 60 miles an hour through a real valley.
He's gonna now pull me off the train.
Hay una serie de videos que están disponibles en la plataforma de YouTube donde están todas estas secuencias del making de esta película, Sentencia Mortal de Misión Imposible. En muchos otros filmes se está recurriendo a los efectos digitales, a lo que podemos hacer con el CGI o a técnicas clásicas como las miniaturas. Eso no le resultaba suficiente ni a Tom Cruise, ni a McCurry, ni a todo el resto del equipo. Recrearon un tren para poder tener control absoluto. Me parece que todas estas secuencias del tren se filmaron en Inglaterra. Y realmente están también, lo arrojaron efectivamente a un acantilado, jugaron con las leyes de la gravedad. O sea, es una cosa verdaderamente, Ivanovich, impresionante. Pero siempre también, como decías tú hace ratito, sin olvidarse de la historia que están contando. Y muy curiosamente, y esto lo recuerdo yo cuando fui a la función de prensa, estuve con Alejandro Alemán, y él me decía que era interesantísimo que el villano fuera justamente la inteligencia artificial, que lo creado artificialmente contra lo que se puede hacer contra en la realidad, lo cual me parece que es una dicotomía muy interesante. Es efectivamente un discurso que trae esta nueva película.
Sí, claro, definitivamente es un poco también el viejo mundo contra el nuevo mundo, fuera de o sea, la metáfora que tiene la película es eso totalmente. Pero siento que no es también un rechazo total hacia estas cosas. Definitivamente la película tiene efectos visuales, digitales, pero lo saben combinar muy bien, lo saben utilizar como una herramienta para amplificar, no para sustituir. Y creo que eso es bien, bien clave, porque al centro está la historia, están las hazañas que pueden hacer, y ya, sí, pues hay cositas que se necesitan tapar. Por ejemplo, claro, en esta del tren, lo que vimos ahorita, o en la famosa de la motocicleta, pues sí, él no estaba manejando la motocicleta sobre la tierra, ¿no? Sí había una rampita que se sube y eso se va quitando, pero al final de cuentas, la hazaña al centro sí es la real.
Exacto. Y me parece que es importante destacar que no solamente del mismo Cruise, sino que convida a que el resto de los histriones que aparecen en la película también lo hagan. Hayley Atwell, que es la más reciente añadidura en el estrellato de este tipo de películas, ella la tenemos muy bien identificada por su personaje de Peggy Carter en las películas de Marvel, inclusive en la serie de Carter que hizo con un par de temporadas que a mí me parece muy interesante, tiene un gran personaje y que tuvo que tener sus entrenamientos para manejar automóviles. Todas estas secuencias de persecución, también ahorita vamos a ver otro video que fueron filmadas en Roma, pues está increíble ver cómo están todos esos engranajes alrededor de los coches donde están montadas las cámaras para poder ir siguiendo la acción, las reacciones, la sensación de las fuerzas que hay en este tipo de movimientos intrépidos que están haciendo. Creo que todo eso es muy interesante. Nos está recordando nuestro productor que todas estas escenas detrás de cámaras están disponibles en Apple TV Plus en 4K para quien lo quiera disfrutar con toda esa gran calidad. Hayley Atwell, Bing Rames y Simon Pegg, dos veteranos de la serie, me parece que sensacionales. Rebecca Ferguson, que hace unas cuantas películas, fue un personaje que se integra con Ilsa Faust, es su personaje, al igual que Vanessa Kirby, que me parece que lo hacen increíble. Y del lado de los antagonistas, Esaí Morales, con un personaje sensacional, verdaderamente aterrador, y Plom Kementiev en el personaje de Paris. Esta es, que por cierto, es el mismo nombre que tenía el personaje de Leonard Nimoy en la serie original de Misión Imposible. Plom Kementiev, no tiene nada que ver más que el nombre. Plom Kementiev, pues es este personaje tan simpático de Guardianes de la Galaxia. Y aquí lo vemos en un personaje verdaderamente perturbador, una gran villana, inclusive hasta para la cuestión de las escenas de acción, Ivanovich.
¿Cómo dijiste que se llama el su personaje? ¿El que es igual a Leonard Nimoy?
París, como la ciudad París.
Ah, órale. No, es que no sabía de eso del personaje de Leonard Nimoy.
Sí, es, digamos, seguramente son estos pequeños guiños que hay entre las películas y la serie.
Sí, claro. A mí la que de los... Bueno, me impresiona que Ving Rhames siga ahí porque es, no es común que los originales se mantengan, ¿no? Más allá de la estrella. Entonces está sí. Padre como verlo ahí. Pero el que más me gusta seguir viendo ahí y es sorpresivo cuánto ha funcionado es Simon Pegg. Porque Simon Pegg no venía de esta escuela de Hollywood, ¿no? O sea, él salió como que de otro lado y ha funcionado muy bien dentro de esta, este, dentro de esta saga. El que, este, y no toda la gente que ha entrado se ha logrado quedar.
Ha entonces, continuado, claro.
Está muy padre verlo a él y creo que su personaje de Benji le hace muy buena, le hace mucho bien a Ethan Hunt porque lo centra y lo aterriza.
Sí, y mencionar también, no solamente viene de todas estas películas de parodia, de gran homenaje, un gran fanático de la ciencia ficción, del humor, y que pasa justamente a través de la franquicia de Star Trek en las películas de J.J. Abrams,
ah, claro,
como Scotty, y que después también, de la mano de Abrams, termina llegando a la franquicia de Misión Imposible. Y ahora esto que estamos hablando tanto, el personaje de Ving Rhames como el de Simon Pegg, que son los que están detrás de las hazañas que está haciendo el personaje de Ethan Hunt, son los que están hackeando, que están desarmando cosas. Otro pequeño detalle de la serie original que también era muy importante era este asunto de la tecnología. Llegó un momento en el que tenía que haber tantas escenas de las manitas abriendo la caja fuerte, conectando los cables, introduciendo esas computadoras enormes como se concebían en los 60s, con tarjetas y demás, que tuvieron que crear una segunda unidad para hacer exclusivamente esas tomas y que los actores protagónicos se dedicaran a las escenas que les correspondían. Wow. Entonces, ese es otro de esos grandes detalles que vienen allí en esta, integrados a lo largo de la saga fílmica.
¡Wow! ¡Qué increíble! Y conforme fue avanzando la tecnología, pues ya se fueron utilizando menos esas cosas. Pero qué padre, la unidad dedicada a abrir cajas fuertes.
Sí, o cablecitos y todo lo... inclusive, las famosas, que es otra cosa que se quedó, la famosa secuencia de la misión, la grabación que te decía que esta grabación se autodestruirá, era un señor abajo echando humo de cigarro en las primeras capítulos de la serie, lo cual me parece fascinante. Ivanovich, vámonos al siguiente video. Detrás de cámaras, la persecución en Roma de Sentencia Mortal, Misión Imposible, parte 1.
Rome really spoke to us of a car chase.
And he decided to handcuff me.
Handcuff him to his co-star.
Which hand was it? Was it my right?
Was your left hand to Haley's right?
As I'm drifting and driving.
That was his idea.
That was his idea.
I take no responsibility.
I take no responsibility for that.
Ivanovich, pues mira, no, está increíble. Bueno, no, son tres películas en las que ya ha sido el director McQuarrie y por supuesto esta cuarta que estamos ya esperando Dead Reckoning, Sentencia Mortal parte 2 para que llegue en el 2025. Mientras tanto tenemos toda la serie fílmica, 7 películas, todas disponibles en estas plataformas digitales. Y antes de despedirnos, Ivanovich, algunos de los comentarios que nos han llegado a lo largo de esta transmisión. Leonardo Pinzón dice, la serie original formaba parte de estas grandes series de espionaje como El Santo, The Man from U.N.C.L.E., ¿no? El Agente Cipoll, la serie de Los Vengadores, etcétera, de aquella época. Sí, todo esto en esta fiebre de espías con espuelas, que a mí me parecía fascinante hacer un western, que era el género que estaban dejando atrás las series televisivas. Pues, y si hacemos un western donde los personajes sean espías y haya cuestiones tecnológicas, y el nombre en español es fantástico porque... En inglés era simplemente The Wild Wild West, el salvaje, salvaje oeste, jugando también con el nombre del personaje principal.
¿Cómo era en español?
Mandé espías con espuelas.
Ah, yo pensé que nada más así le estabas llamando tú.
No. Ese era el título, espías con espuelas. Wow. Flaco Cachubi, otro dato, Bárbara Bini y Landó, protagonistas en Misión Imposible, eran esposos en la vida real. Un dato sumamente interesante. Por cierto, que Lucille Ball fue la que aprobó que fuera Bárbara Bain la estrella de la serie. Fue la única parte en la que quiso intervenir. Quería, en esta diversidad de personajes que hablamos hace ratito, que formaban parte del equipo, ella quería tener muy bien definido al personaje femenino. Nietzsche Morgado dice: Carlos, qué ganas de verla. Me la antojaste, tienes un don para vender las películas, para compartirlas, más que para venderlas, para compartirlas. El tema de las máscaras es uno de los toques clásicos de la saga de Misión Imposible y genial que la sigan incluyendo, de parte de Track Bar News. Y también Track Bar News dice: Tom Cruise es uno de los pocos actores que se comprometen al 100% con su trabajo, eso se le agradece y por eso el éxito que está teniendo. Oigan, muchísimos comentarios, muchísimas gracias a todos los que han estado acompañándonos a lo largo de esta transmisión especial, en esta suerte, sí, de crossover entre Cinemanet y CinePremier, o CinePremier y Cinemanet Ivanovich, en estas visitas que hemos estado teniendo de películas contemporáneas con sus versiones del pasado. Aquí no solamente nos fuimos a la primera película de Brian de Palma del 96, sino todavía, 30 años antes, a la primera serie del 66, creada por Bruce Geller, que me parece increíble. Los títulos de Misión Imposible con letra de máquina de escribir que salían al inicio, también me parece que era un detalle muy importante. Ivanovich, despidámonos de este espacio.
Yo nada más, antes de despedirme, también quisiera nada más hacer énfasis en esto que nos comentaba Jaime hace ratito, que están los extras, los videos estos, ahí en la plataforma de Apple. Échenles un ojo, amigos, porque siempre es bien padre ver cómo se hacen estas cosas. Entonces, y está muy bueno que Apple incluya esos materiales extra. Y pues nada, muchas gracias a todos los que nos vieron en vivo o quienes nos estén escuchando o viendo después, hablar en este homenaje a Misión Imposible. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremier con la E al final ahí, Cine Premiere. Gracias y nos escuchamos después. Adiós.
Gracias, Ivanovich. Yo soy Charlie del Río. A mí me pueden seguir como @CharlieDelRío o Charlie del Río Cineseries en diferentes redes sociales y, por supuesto, en todos los espacios de Cinemanet. Cinemanet Plus, en el caso de podcast, es como nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Las 7 películas están a la renta y a la compra en tiendas digitales como Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play o Claro Video, incluyendo, por supuesto, la principal, que es la más reciente, que está disponible actualmente, Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Recordar que este programa especial de crossover entre Cine Premier y Cinemanet también estuvo compartido en esta ocasión con Paramount Home Entertainment y estuvimos completamente en vivo. Muchísimas gracias a todos, gracias a la producción de Jaime Rosales y nosotros les recordamos que los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.
Ethan, listen to me. The world's coming after you. Stay out of my way.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover.